Gracias. Por favor, abran sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo 1 del libro de Colosenses. Y hoy vamos a continuar el sermón que empezamos la semana pasada. Y por eso, la semana pasada, yo les di un bosquejo. Todavía lo tienen, entonces nos va a ayudar otra vez. Y si no tienen, hay más en la mesa por atrás. Y lo que quiero hacer es otra vez leer desde versículo 1 hasta versículo 14, porque todo esto es un pensamiento completo y un argumento continuo. Entonces voy a repetir estas cosas para darnos otra vez un sentimiento de cómo fluye los pensamientos de Pablo. Entonces vamos a leer de Colosenses capítulo 1, versículos 1 a 14. Esto es la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y ahora esto va a ser nuestro texto. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Padre nuestro, te pedimos esta mañana que nos des claridad y exactitud en nuestro estudio. Señor, deseamos que el Evangelio sea predicado fielmente, Señor. Deseamos que Cristo sea alabado. Deseamos que nosotros seamos edificados por medio de la predicación. Entonces, ayúdanos por tu Espíritu. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El sermón de la semana pasada fue difícil preparar, difícil presentar y probablemente difícil entender. Y es que Pablo está hablando de una forma un poco complicada. Entonces, estábamos intentando entender las relaciones entre las cláusulas para entender el argumento completo. Y establecimos tres cosas. Que Pablo está diciendo que la vida cristiana debe ser caracterizada por aprendizaje y actividad, Esto fue el sermón de la semana pasada, pero también por agradecimiento. Entonces, esta mañana quiero que nosotros consideramos por qué es que la vida cristiana debe ser caracterizada por el agradecimiento. ¿Por qué debemos tener gratitud en nuestras vidas? Entonces, les voy a dar tres razones. Éramos inaptos, pero Dios nos hizo aptos. Éramos esclavos, pero Dios nos libró. Éramos pecadores, pero Dios nos perdonó. Y vamos a ver que por estas tres razones debemos tener mucho agradecimiento y gratitud en nuestras vidas. Entonces, si el bosquejo les ayuda bien, si el bosquejo es más complicado que lo que dijo Pablo, les pido que me perdonen. Intenté expresar las relaciones de las cláusulas, pero no sé si sirve. Entonces, no vamos a pensar mucho en este bosquejo. Vamos a concentrarnos en los versículos 12 a 14, pensando en estas tres razones en cuanto a por qué es que la vida cristiana debe ser caracterizada por agradecimiento. Y Pablo dice en versículo 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Razón número 1, el cristiano debe dar gracias al Padre porque éramos inaptos, pero Dios nos hizo aptos. El hombre natural es inapto para participar de la herencia de los santos en luz. El hombre natural es inapto para participar de la herencia de los santos en luz. Nacemos en pecado, con una naturaleza pecaminosa, y por eso no somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pues por la gracia común de Dios, no somos tan pecaminosos posible. En otras palabras, muchas personas viven vidas en que se levantan, trabajan y se duermen. No están matando, robando y haciendo cosas increíblemente horribles todos los días, etc. Pero esto no cambia el hecho que todas las cosas que hacen son mancilladas por el pecado. No es que son pecaminosos de la forma más extravagante posible, sino que el pecado afecta todas las cosas que hacen. El pecado está presente en todas sus acciones, porque es su naturaleza. Nacen en pecado, por eso son pecaminosos. Literalmente son pecaminosos, es parte de su naturaleza. Entonces quizás no son tan pecaminosos como es posible, pero el pecado es parte de su ser y está presente en todas las cosas que hacen, dicen o piensan. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos los que son pecaminosos, en otras palabras, cada ser humano, merece muerte. La herencia del hombre natural es muerte, porque es pecaminoso y la paga del pecado es muerte. Y desde el día de nuestro nacimiento somos sucios, manchados por el pecado, manchados por la inmundicia de nuestra naturaleza. Somos inaptos para una herencia de santos en luz, porque somos pecaminosos en nuestro ser y merecemos muerte. Ahora, los hombres como los animales siempre actúan conforme a su naturaleza. Ya que seamos pecaminosos desde nuestro nacimiento, actuamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. No tenemos fe natural, no tenemos santidad natural, no tenemos ningún deseo para agradar a Dios o intentar obedecerle. Y Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre natural está muerto en su pecado. No es apto para participar en una herencia de los santos en luz. Pero podemos dar gracias a Dios con gozo que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos llamó eficazmente para que dentro de nosotros haya un sentimiento ajeno a nuestra naturaleza. Sentimos llamados a la oferta del Evangelio. Y con este llamamiento eficaz, Dios nos regeneró por el Espíritu Santo. Donde había odio y amargura contra Dios, ahora hay un deseo de arrepentirse y creer. Y Dios quita el corazón de piedra, lo saca y nos da un corazón de carne. Antes éramos inaptos para participar de la herencia de los santos en luz, pero Dios nos llamó, nos regeneró, y por este llamamiento y regeneración, Dios nos dio arrepentimiento y fe. El individual que se ha arrepentido, que cree, que sea arrodillado delante de Cristo como su Señor, este individual es apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Pero por qué es apto? Es apto porque cuando Dios nos llama, nos regenera por el Espíritu. Cuando nos arrepentimos y creemos, Dios nos justifica y nos adopta. Y cuando digo que nos justifica, quiero decir que en un sentido legal, nuestra deuda infinita de pecado es considerada pagada en completo. Y nosotros somos declarados perfectamente justos delante de Dios. Pero ¿cómo puede ser? Nuestra injusticia es imputada o atribuida a Cristo, porque Él cargó nuestros pecados. Él en actualidad pagó el precio de nuestros pecados. Y la justicia de Cristo es imputada o atribuida a nosotros en un sentido legal. Nuestra cuenta con Dios dice justo. Y si alguien quiere investigar la validez de nuestra justicia, van a encontrar la justicia de Cristo, la cual es perfecta. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no olviden que dije que Dios nos justifica y nos adopta. No somos solamente justos, hay más. Dios nos adopta como sus propios hijos y coheredores con Cristo. Las Escrituras dicen en Romanos 8:14-17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios nos hizo aptos? Nos llamó, nos regeneró por su Espíritu y nos dio fe y arrepentimiento. Nos justificó y nos adoptó. Somos los hijos de Dios. Somos aptos para participar de la herencia de los santos
and lose.
Y por lo tanto, hermanos y hermanas, debemos dar gracias a Dios con gozo, que éramos inaptos, pero Dios, conforme a las abundantes riquezas de su gracia en bondad, nos hizo aptos. No hay vida espiritual, no hay la vida cristiana sin este acto de Dios. No nos hicimos aptos nosotros mismos, pero Dios nos hizo aptos. Así que el cristiano nunca debe olvidar lo que Dios ha hecho en su vida. El cristiano debe siempre tener el gozo de su salvación en sus labios, dando gracias a Dios que antes era inapto, pero Dios le hizo apto. ¿Y qué gozo hay que puede ser más grande que el gozo del cristiano apto para participar de la herencia de los santos en luz? La herencia que le está guardada en los cielos. No hay mejor o mayor gozo que este. Y por eso decimos gracias a Dios. Por eso la vida cristiana se caracteriza por agradecimiento. Porque éramos inaptos, pero Dios nos hizo aptos. Y cuando nosotros entendemos el estado natural del hombre pecaminoso, vemos que éramos inaptos, literalmente, pero Dios nos hizo aptos. Esto es razón número uno. Número dos, éramos esclavos, pero Dios nos libró. Pablo continúa en versículo 13 y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Una pregunta. ¿De cuál reino sería un cristiano? Pues, ¿de cuál reino sería un cristiano un ciudadano? El reino de la potestad de las tinieblas o el reino del Hijo de Dios. Las Escrituras nos dicen que Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Lo contrario de luz es tinieblas, y este mundo está bajo el dominio y potestad de las tinieblas, el pecado. Y como hemos establecido, nosotros nacimos esclavos del pecado, esclavos de nuestra naturaleza. No tuvimos ni el deseo ni el poder para librarnos de nuestra esclavitud. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No podemos llegar al reino del Hijo amado. El Padre, Dios, tiene que traernos. Y esto es exactamente lo que hizo cuando nos hizo aptos. Éramos esclavos, pero Dios nos libró. Éramos prisioneros, pero Dios nos rescató. Y ahora, en actualidad, aunque vivimos en un mundo bajo el dominio del pecado, somos ciudadanos del reino de su Hijo amado. Somos ciudadanos de los cielos. Cristo conquistó el dominio de pecado, conquistó la muerte, destruyó la maldición de la ley y nos reivindicó. Aunque vivimos en un mundo pecaminoso, somos libres. El diablo, el rey de las tinieblas, el rey del pecado, no tiene poder para conquistarnos. Nos hiere, nos tienta, nos ataca, pero nunca tendrá la victoria. No nos libramos a nosotros mismos. Dios nos libró. Noten que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ya que pertenezcamos al Hijo, somos amados también. Recuerden que somos los hijos de Dios y coherederos con Cristo. Es un reino de amor, no un reino de odio o ira. Somos los hijos de un Padre quien nos ama. Somos los coherederos con Cristo, quien murió por nosotros. Es una buena razón para dar gracias a Dios con gozo, ¿no? El cristiano puede enfrentarse con las tentaciones y dificultades de este mundo, sabiendo que aun si el mundo destruyera su cuerpo, pronto estaría con Dios para siempre. El cristiano puede ser perseguido y saber que los ciudadanos de la potestad de las tinieblas no pueden dañar su ciudadanía en el reino del Hijo amado y no pueden ensuciar su herencia con los santos en luz. Vivimos en un mundo pecaminoso, pero somos libres. Sufrimos por un poco, pero los años que pasamos aquí no pueden compararse con la eternidad que tendremos en gloria con Cristo. Aunque no hemos llegado a nuestra herencia, que nos está guardada en los cielos, ya somos ciudadanos del reino del Hijo amado, porque Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es magnífico, ¿no? La gracia y amor de Dios sobrepasan entendimiento. Y estas verdades nos dan gozo y paz, aun en las pruebas más difíciles, porque sabemos que debajo de las cosas físicas, debajo de nuestros sufrimientos, debajo de los días de tristeza, cosas que un día pasarán, hay verdades espirituales y eternas que son nuestras y siempre serán nuestras. Además, para el cristiano que está reincidiendo, a veces piensa que el pecado le ha conquistado o piensa que su salvación se ha desaparecido. Pero debe recordarse que Dios le ha librado de la potestad de las tinieblas y le ha trasladado al reino de su Hijo amado. Debe depender del poder de la potencia de la gloria de Dios y encontrar gozo por dar gracias a Dios que ha sido librado del dominio del pecado. Pues esto no quiere decir que hacemos cualquiera cosa que queremos porque somos libres. Al contrario, Pablo ya ha establecido que la voluntad de Dios es que andemos como es digno del Señor. ¿Y qué horrible sería que Dios rescata a un pecador de la potestad de las tinieblas, le traslada al reino de su Hijo amado, y luego este individual decide que va a hacer lo que quiera porque es libre? Sería una abominación, ¿no? Pero la verdad es que nosotros vivimos así frecuentemente, porque el pecado queda en nosotros. Somos perdonados y somos justificados. Pero esto nos trae a un punto importante, porque aunque somos justificados, después de esta justificación viene el proceso de santificación. Después del llamamiento, regeneración, arrepentimiento, fe y justificación, viene santificación, el proceso gradual y continuo en que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos santifica, nos ayuda a luchar contra el pecado que queda en nosotros. Entonces, somos justificadas. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el pecado queda en nosotros hasta que lleguemos a la herencia de los santos en luz. Entonces, aunque los cristianos pecan, ya y siempre son justificados. Pero ahora estamos siendo santificados por el Espíritu. Y la santificación es la vida cristiana. Una vida en que estamos andando gradualmente, progresivamente, por la voluntad de Dios, intentando agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra, crecer por el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con todo poder. Esto es la vida cristiana, la vida de santificación. Y en esta lucha, ¿Qué nos anima y qué nos da gozo? Pues dando gracias a Dios por su gracia, bondad y amor para con nosotros, en salvar pecadores como nosotros y hacernos sus propios hijos y coherederos con Cristo Jesús. Damos gracias a Dios que éramos pecadores, pero Dios nos perdonó. Número 3. Éramos inaptos, pero Dios nos hizo aptos. Éramos esclavos, pero Dios nos libró. Éramos pecadores, pero Dios nos perdonó. Nos perdonó. Hablando de Cristo, Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estas son palabras maravillosas. Todas las cosas que hemos oído hoy han sido maravillosas. Pero piensen en lo que Jesús hizo para ti. Hemos estado hablando de cosas desde una perspectiva más o menos teórica o teológica. Pero que nunca olvidemos que nuestra salvación fue posible porque Cristo murió, derramó su propia sangre. No pasen por alto que Pablo dijo que tenemos redención por su sangre. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, si Cristo no se hubiera muerto, tú no tendrías remisión, redención, el perdón de pecados. Si Cristo no hubiera derramado su propia sangre para ti, no habría esperanza. No podemos derramar nuestra propia sangre porque no somos perfectos. Seríamos sacrificios inmundos. Y Dios no acepta tales sacrificios. Pero Cristo era perfecto, un cordero sin mancha. Jesús dijo en Juan 3:14-15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien preguntara, Jesús, ¿por qué es necesario? Él habría respondido por decir, fue necesario porque así voy a salvar tu alma. Y así salvó nuestras almas. Lo hizo, consumado es. Y por eso, regocíjense, pueblo de Dios. Con gozo, den gracias a Dios. Que éramos pecadores, pero Dios nos perdonó. Porque Cristo derramó su propia sangre. Y en Él tenemos redención. El perdón de pecados. Jesús fue azotado y golpeado. Le pusieron una corona de espinas. Fue clavado a la cruz por las manos y los pies. Y allí, en aquella cruz, mientras derramaba su sangre para ti, Dios estaba derramando su ira sobre él. Ira que nosotros merecíamos. Ira contra todos los pecados de nuestras vidas. Tus pecados clavaron a Cristo en la cruz. Pero Cristo sufrió todo esto para ti. Cristo hizo todo esto para ti. Cristo derramó su sangre para ti. Hermanos y hermanas, ¿por qué es que la vida cristiana debe ser caracterizada por agradecimiento? ¿Por qué debemos dar gracias al Padre con gozo? Porque Cristo murió para ti y para mí. Y en Él tenemos redención, el perdón de pecados. Gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria al Espíritu Santo. Hemos visto que éramos inaptos, pero Dios nos hizo aptos. Éramos esclavos, pero Dios nos libró. Éramos pecadores, pero Dios nos perdonó. Y hemos visto que Dios nos hizo aptos por el Espíritu Santo, regenerándonos. Hemos visto que Dios nos libró porque nos trasladó desde el reino de la potestad de las tinieblas hasta el reino de su amado Hijo. Hemos visto que Dios nos perdonó por la sangre de Cristo. Tenemos redención por la sangre de Cristo. En actualidad, Cristo mismo murió en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio de nuestros pecados y nos dio su justicia. Y por eso somos aptos, somos libres, somos perdonados. Gloria a Dios. ¿Qué podemos decir en conclusión? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué más puede el cristiano decir? La petición de Pablo es que ellos estén conscientes de estas cosas. Y yo quiero que ustedes también estén conscientes de estas cosas. Recuerden que éramos inaptos, pero Dios nos hizo aptos. Éramos esclavos, pero Dios nos libró. Éramos pecadores, pero Dios nos perdonó. Y esto debe darnos gozo en la vida cristiana y debe causar que nosotros demos gracias a nuestro Padre, quien mandó a su propio Hijo para sufrir, morir y pagar el castigo que merecía, pues que nosotros merecíamos. Gloria a Dios y gracias a Dios. Y no olviden que andando como es digno del Señor quiere decir que estamos dando gracias con gozo en todas las situaciones de la vida. Entonces, aún en las pruebas, en las dificultades, cuando estamos o somos desanimados, cuando estamos sintiendo conquistados por el pecado, debemos recordar estas verdades, que son verdades y nadie puede cambiarlas. Y estas cosas nos dan gozo y nos dan agradecimiento en la vida cristiana. Entonces, estén conscientes de estas cosas. Recuerden estas cosas y viven vidas que representan el gozo que pertenece a estas cosas, con gozo dando gracias al Padre, cada mañana, cada día, cada noche. Padre, gracias, que yo era inapto, pero tú me hiciste apto para participar en ¿qué? Una herencia de los santos en luz, una herencia eterna, una herencia de santidad, una herencia de luz. Padre, gracias que yo era un esclavo de la potestad de las tinieblas, pero tú me trasladaste al reino de tu amado Hijo. Padre, gracias que yo era un pecador, pero tú me perdonaste por mandar tu propio Hijo para morir y resucitarse para mí. Gracias a Dios. Es muy obvio que la vida cristiana debe ser caracterizada por agradecimiento, porque sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin estas cosas no sería posible andar como es digno del Señor. Todo depende de lo que hizo Jesucristo por nosotros y por eso damos gracias a Él. Y finalmente, para los que no se han arrepentido y no han creído en Cristo, no pueden decir que son aptos, no pueden decir que son libres, no pueden decir que son perdonados. Pero Dios puede hacer estas cosas, Dios puede hacernos aptos, Dios puede librarnos, Dios puede perdonarnos. Tenemos que creer, arrepentirnos y creer en Jesucristo. Tenemos que huir a Cristo y rendirnos a sus pies. Tenemos que arrepentirnos y creer en Él, confiando que Él derramó su sangre para pecadores y Él puede perdonarnos. Dios nos llama por estas palabras verdaderas del Evangelio. Cristo fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros también, los cristianos, podemos recibir gozo y confianza de estas palabras. Entonces, nosotros debemos dar gracias a Dios con gozo todos los días de nuestras vidas, porque estas cosas nunca cesarán ser verdaderas en cuanto a nosotros. Nadie puede quitar nuestra salvación. Nadie puede sacar estas verdades. Nadie puede ensuciar la justicia de Cristo que está en nuestra cuenta con Dios. Por eso tenemos una herencia con los santos en luz que está guardada por nosotros. Tenemos confianza y gozo, y por eso damos gracias a Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, ¿cómo podemos expresar nuestro agradecimiento? No hay palabras suficientes para expresar, que pueden expresar nuestro agradecimiento. Yo en este momento no sé cómo decir esas cosas, sino que decimos gracias a ti, Señor. Gracias a Cristo. Gracias al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias que éramos inaptos completamente, pero tú nos hiciste aptos para participar de una herencia de los santos en luz. Te damos gracias que, aunque éramos esclavos, nos hiciste libres, Señor. Tú nos libraste. Te damos gracias, Señor, que aunque éramos pecadores, tú nos perdonaste por la sangre de Cristo. Padre, ayúdanos a vivir vidas que se caracterizan por agradecimiento, siempre reconociendo y recordando estas cosas que son verdaderas. Padre, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Cordero sin mancha, en cuyo nombre oramos esta mañana. Amén.